minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos en vivo. Te recuerdo que podés dejar tus opiniones en el 422-0295 y en el 422-0200. Hoy hablábamos al principio de Darás que hablar de justamente el atentado en Bélgica, el atentado en Bruselas. ISIS se adjudicó los atentados y ya hay 34 muertos. Uh-huh. Son más de 100 los heridos. Se sintieron varias explosiones en el aeropuerto. Una hora más tarde, otra detonación ocurrió en la estación de metro Malbec. Uh-huh. Y hay redadas en toda la ciudad y buscan a 5 personas. Ya empezaron a circular algunas fotos de los posibles terroristas que cometieron este terrible atentado en Bruselas. Pero el mundo está en alerta. Francia, Londres también está en estado de alerta. Tenemos en línea a Horacio Calderón. Él es experto en asuntos del Medio Oriente y especialista en contraterrorismo, y nos interesa mucho su análisis. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Elisa Guea te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te escucho, pero muy bajo.
A ver si podemos subirle el retorno a Horacio Calderón, analista de política internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y especialista en contraterrorismo. ¿Ahora nos escuchás mejor, Horacio?
No, pero te escucho lo suficiente como para contestar.
Bueno, ¿cuál es tu análisis sobre este atentado, este terrible atentado hoy en Bruselas, Bélgica?
Bueno, obviamente enfrentamos un episodio más previsible dentro de la cadena de atentados que se ha lanzado en toda Europa, bueno, incluyendo a Turquía, durante los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo a partir de los atentados de Charlie Hebdo. Uh-huh. Hasta la fecha, ¿no? Sin olvidarnos, por supuesto, de los atentados en Atocha del año 2004, en Gran Bretaña del año 2005, y bueno, todo lo que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Horacio, la pregunta es esta, porque hablábamos que una cosa fue ese comienzo de los atentados terroristas con las Torres Gemelas, pero el mundo cambió también, ¿no? Y también cambió las formas en que el terrorismo intenta generar el terror, justamente, y el miedo. Estamos en un estado de miedo todos, porque todos estamos vulnerables, ¿no?, ante esta posibilidad. ¿Se pueden evitar? ¿Es posible que los estados puedan tener un sistema de inteligencia tal que se pueden evitar estos atentados?
A la altura de los acontecimientos que estamos enfrentando en este momento, es extremadamente difícil evitar atentados contra blancos blandos, porque simplemente son elegidos por los terroristas por eso, ¿no? Porque no tienen grandes niveles de defensa. A mí me extraña que el aeropuerto de Bruselas no haya estado perimetralmente custodiado, que hayan entrado personas con explosivos al mismo aeropuerto. Realmente me extraña mucho. Pero lamentablemente hay que recordar un poco lo que dijo el Papa hace ya tiempo, es que si se quiere, que el terrorismo baje el grado de nivel de peligrosidad que tiene este momento, hay estados que deben dejar de respaldarlos. Uh-huh. Porque bueno, lamentablemente estamos viendo las consecuencias del aliento que se le dio a cierto tipo de movimientos terroristas, como Al-Qaeda primero, lo que luego se benefició el ISIS, etcétera, por razones geopolíticas, y en esto intervino Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, etcétera. O sea, se ha creado una serie de monstruos que ahora no saben cómo controlar.
Horacio, ¿qué es el Estado Islámico? A ver, ISIS, ¿qué sería?
El autodenominado Estado Islámico es una organización, por supuesto, extremista, de la rama sunita del Islam, que tiene, un perfil de corte apocalíptico. Uh-huh. Y lo quiero describir en dos o tres palabras.
Sí, por favor.
¿No? Ellos creen, están convencidos, de que con sus acciones humanas, ellos pueden adelantar la llegada del Mesías que proclaman, por supuesto, desde el punto de vista teológico, de una manera totalmente equivocada. O sea, quieren, con actos humanos, adelantar los tiempos de Dios para ellos, ¿no? O sea, nosotros leemos el libro del Apocalipsis, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, etcétera. Pero bueno, la ideología de esta gente es esa. Entonces ellos creen que están viviendo una etapa que los aproxima al punto que para el ISIS es sagrado de estar al borde, digamos, de la derrota de los ejércitos invasores, de los enemigos del Islam, los cuales ellos se proclaman líderes cuando en realidad no lo son, porque la mayoría del Islam los desconoce. Bueno, y entonces están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr sus objetivos. Y desde ya, por el momento y en lo inmediato, lamentablemente consisten en este tipo de ataques como los que hemos visto esta madrugada.
Ahora, vos recién, Horacio, decías que, te es inimaginable pensar que el aeropuerto de Bruselas no tenía cordones. Mirá, yo comentaba, porque estuve de viaje 20 días y pasé por Bruselas y estuve en Londres y en París, y era impresionante los sistemas de seguridad. Que les comentaba que para llegar, por ejemplo, al tren en Bruselas, vos pasabas por varios controles de escáner. Digo, lo mismo en Londres y lo mismo en París. Si querías manejar, no en el metro, te estoy hablando de aeropuertos. Sí, y el aeropuerto de Gaulle, para llegar a embarcarme, tuve que pasar por 5 escáner.
Claro, pero acá te corrijo, decir, vos estás diciendo lo correcto, porque es lo mismo que yo estoy afirmando en varios
claro,
reportajes.
Sí.
Donde ellos han atacado es por delante de esa línea.
Claro, ahí está.
Entonces hagamos un ejemplo.
Sí.
Como si Ezeiza,
sí.
no quiera, por ejemplo. ¿No es cierto? En Ezeiza hay cierto tipo de controles, aunque parezca mentira.
Pero podés llegar hasta determinado lugar.
O sea, acá lo que han hecho ellos fue llegar directamente al counter, ¿no? O sea, a me sale en castellano, al mostrador para hacer el check-in de American Airlines. Ahí estalló uno de los explosivos.
Claro.
No, pero yo creo que tendría que haber un tipo de inteligencia perimetral, ¿no? Uh-huh. Y de detección de este tipo de explosivos, con perros, etcétera. Uh-huh. Yo también viajo mucho, he viajado sobre todo mucho, pero realmente creo que hay falla. Evidentemente acá hubo una falla de seguridad.
Claro.
Porque además, los terroristas estos estaban cercados.
Claro.
O sea, después de la captura de Salah Abdeslam, que era uno de los responsables de los ataques en París, que luego él cambió de opinión y no quiso volarse, matarse él en el Estado de France. Bueno, el gobierno de belga inició una serie de, digamos, de allanamientos dentro del país. Estos se han sentido cercados y obviamente respondieron atacando la misma Bélgica, porque en realidad Bélgica es un centro de células no dormidas sino activas de estas organizaciones yihadistas que prefieren atacar en otros países. Fíjate que hace 2 o 3 días, si vos ves mis tweets, yo comentaba que el gobierno de Francia mandó tropas a la frontera, justamente a la frontera con Bélgica, para blindarla.
Así es. Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, estamos frente a una serie de acontecimientos.
Horacio,
que
¿qué sería
no se
una,
va a detener.
¿Qué sería una célula dormida?
Célula dormida yo no creo ya en la célula
dormida.
Ya no
hay.
¿Sabes por qué? La palabra célula dormida se usa mucho de la época de la Guerra Fría.
Uh-huh.
Vos podías implantar un topo, por ejemplo, o un conjunto de personas para hacer espionaje. La Unión Soviética en Estados Unidos, en otros países, viceversa, etcétera. Y además era extremadamente a veces difícil detectar quiénes eran esos topos o estas células. En este caso particular, los yihadistas saben que están permanentemente bajo vigilancia, bajo escrutinio. Entonces, las células, más que células dormidas, yo las denomino células activas, muchas de ellas crecidas en casa, traduciéndolo al castellano,
sí,
home ground,
sí,
¿no? Se le llama, ¿no? O lobos solitarios que están siendo incitados o que siguen la letra de las grandes publicaciones de Al-Qaeda, por ejemplo, que se llama Inspire, o del ISIS, que se llama DAVIC, ¿no? Entonces, ellos siguen instrucciones. Fíjate que yo hace, disculpame un poco la autorreferencia.
No, pero es muy importante porque justamente hoy en Darás que hablar al principio nos hacíamos estas preguntas. A ver, ¿cómo los cooptan? Si son células dormidas o no, si es posible o no, la verdad, que los servicios de inteligencia de los estados puedan detenerlos. Digo, todas estas cosas son muy importantes las que estás diciendo, porque obviamente que hay una psicosis generalizada de que, si bien es un atentado en Bruselas, nadie está exento de que no pueda pasar en América Latina, por ejemplo.
No, claro que acá hay una cuestión bastante complicada también. Acá,
claro, ¿no? Viene Barack Obama.
No hay que olvidarse. saquemos de lado los autores.
Sí.
Acá hubo un atentado en 1992, un atentado en 1994, ambos relacionados con la situación
así
en el Levante,
uh-huh.
Israel, Palestina, Líbano, etcétera, y con el Medio Oriente, propiamente dicho. ¿No es cierto?
Uh-huh.
Después, ahora sale el expresidente Menem
a decir que hubo un tercer atentado.
Un atentado contra la vida de su hijo, que yo creo que tiene la obligación de dar nombre. Cuarto, la situación del fiscal Alberto Nisman, que murió. Yo no voy a decir, bueno, se suicidó o lo asesinaron. En este momento no hay pruebas. Pero también la muerte del fiscal Alberto Nisman estuvo relacionada con los acontecimientos del Medio Oriente, con el caso AMIA.
Uh-huh.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, por lo menos tres episodios, dos gravísimos, que fueron los atentados terroristas donde murieron decenas de personas y centenares de heridos. Entonces en la Argentina nunca se está demasiado lejos.
Claro.
Como dice Manuel Castro, un colega nuestro, que siempre yo le robo la frase, pero por lo menos se la acredito.
Uh-huh.
Nunca se está demasiado lejos para esto.
Claro.
Y vos preguntabas o mencionabas las redes de reclutamiento.
Sí.
Y las redes de reclutamiento existen por el exceso de garantismo que hay en Europa. Porque, ¿sabés cómo comienza todo? En algunas mezquitas que están tomadas por imanes extremistas, que son simpatizantes de Al-Qaeda o simpatizantes del ISIS. Entonces, uh-huh. ¿ellos qué hacen? Predican justamente la yihad, la guerra santa malentendida, porque la guerra santa bien entendida para los musulmanes es la conversión del alma, no salir a matar gente.
Claro.
¿No? Y te lo dice un católico, yo no soy musulmán.
Sí, sí, bueno, pero hoy hablábamos que el islam es otra cosa, ¿no?
Claro, entonces en esa mezquita se convierte algunas, o centros de oraciones, o de culturales, se convierten en qué, en centros de reclutamiento. ¿Ellos qué hacen? Bueno, identifican a las personas que por desarraigo, por resentimiento, por desempleo, por todo junto, ¿no? Estarían dispuestas, por ejemplo, a ir a combatir a Irak, a Siria, a Chechenia, o a donde fuera. Entonces, y además cuentan con la complicidad de países como Turquía, que por cuestiones geopolíticas les han abierto la frontera para que pasen todos los terroristas a Siria para derrocar al régimen de Siria, al cual el presidente de Turquía considera enemigo. Y además le interesa expandir territorialmente a Turquía hacia el sur.
Claro.
Entonces, es tan complejo como lo que estabas comentando vos, que a veces es muy difícil bajar esto a tierra para que el oyente o el televidente pueda entender de qué se trata.
Claro, porque esto también está mezclado, es una cuestión religiosa, fundamentalista, de fanáticos, pero también es una cuestión política, geopolítica, que digo, es muy, muy complejo entender el
entramado. Claro,
porque
el mismo Papa lo dijo. El mismo Papa dijo, si quiere bajar el nivel de agresividad del terrorismo, hay que comenzar, los estados deben dejar de respaldarlo.
Uh-huh.
Y bueno, ¿y quién creó el caos en Irak?
Claro.
Estados Unidos y aliados. ¿Quién creó el caos en Libia? El ideólogo fue Nicolás Sarkozy.
Claro.
El ideólogo. Después lo acompañó David Cameron y Barack Obama, que ahora les echó la culpa a ellos, puso toda su arsenal misilístico para iniciar la campaña contra Libia. ¿Qué sucede en Libia? Es un país de 1.700.000 kilómetros cuadrados plagado de terroristas, de Al-Qaeda, del ISIS, de criminales, de la criminalidad organizada transnacional, traficantes de personas, traficantes de armas. Bueno, ¿qué ocurrió en Siria? Exactamente lo mismo. Estados Unidos ha respaldado a miembros de la red Al-Qaeda en Siria.
Uh-huh.
¿En algún momento para qué? Para presionar a Irán.
Claro.
Pero en conjunto han creado un monstruo que después no lo pueden controlar.
Bueno, pasó, y ese
es el drama que estamos viendo.
Pasó con Bin Laden y con Saddam Hussein.
Exactamente.
En ese momento, ¿no?
Entonces, lamentablemente, bueno, vemos en los grandes dirigentes mundiales derramar lágrimas de cocodrilo cuando ellos tienen un grado altísimo de participación en la muerte de estos inocentes que están a diario o están seguidos en Europa y en otros lugares, ¿no?
Calderón, Fabiana se lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una consulta, volviendo y pensando un poco en nuestro país o en nuestra región, digo, muchas veces se habla de células de terroristas en lo que es la triple frontera, ¿eso es un mito? ¿Existe? ¿Hay algún peligro en eso?
Bueno, por supuesto, yo creo que la llamada triple frontera, uh-huh. hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque hay muchas personas que a lo mejor aumentan el nivel de peligrosidad de la triple frontera, pero también eso es funcional a los intereses de grandes potencias que quieren justamente poner un pie en el lugar.
Uh-huh.
O sea, ¿ellos qué hacen? Crean un foco de conflicto,
claro,
y después se ofrecen para gentilmente para solucionarlo, porque Francia ahora, por ejemplo, está planificando intervenir militarmente en Libia. Uh-huh. Yo, claro, no soy de izquierda ni soy conspiracionista, soy realista, ustedes saben. Uh-huh. Pertenezco a una escuela, me manejo con la realidad objetiva que yo puedo comprobar en los hechos. Y si yo sospecho de algo y lo expongo, y después a futuro eso se comprueba, bueno, entonces ya deja de ser una idea semiconspirativa para pasar a la realidad. Uh-huh. Entonces lo que preguntás vos, uh-huh, yo diría que efectivamente la triple frontera, toda esa zona, no solamente, no hablemos solamente de la triple frontera,
sí, sí,
es un, realmente un foco de, te diría que, pues, yo he hecho un estudio sobre ese tema. Uh-huh. Dejar el terrorismo de lado, hay entre 15 y 17 grupos criminales transnacionales operando en esa región.
Uh-huh. Ahora, por último, Horacio, también es, vos lo decías recién, digo, este tipo de atentados, este tipo de accionar del terrorismo, ¿no es también la puerta abierta a que los estados, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, intervengan? ¿No es decir, no les están haciendo el juego?
Bueno, es lo que yo acabo de comentar.
Claro, eso, digo.
Sí,
digo,
sí, sí. Están haciendo, supuesto, el juego, bueno, lo estamos viendo, estamos viendo en Libia, lo hemos visto en Irak, lo estamos viendo en Siria, etcétera. O sea, yo, a ver, en un principio uno podía decir, bueno, a ver, acá se invadió Irak, George W. Bush se equivocó, no tenía un plan B, pero si después de eso pasa en Libia, destruyen un país, luego incendian en Siria, y bueno, esto ya no es casualidad, no es un conjunto de casualidades.
Sí, donde todo el mundo empieza a ser sospechoso, ¿no? Y donde, por ejemplo,
acá hay un master plan, indudablemente, claro, que tiene mucho que ver con el final de un ciclo histórico de 500 años, en el cual las grandes potencias se están reacomodando para tener o adquirir su propia cuota de poder mundial.
Claro.
Ocupando regiones claves, uh-huh, estrechos claves, mares claves. Por algo Rusia defendió a capa y espada al gobierno de Siria, porque tiene su base naval en el Mediterráneo.
Y que, no es solo el petróleo hoy, ¿no? Porque, digo, que no es solo la...
No, el petróleo es un medio.
Políticamente, el petróleo es algo más.
Es un medio. Es un medio para el poder mundial, porque el que tiene la fuente de energía en su poder, bueno, puede indicar quién crece o quién no crece industrialmente.
Claro.
Acá nos fabricaron la triple alianza, masacraron al Paraguay, porque Paraguay es un país que se encaminaba a un
futuro una potencia
industrial.
Era. Claro, una potencia industrial era. Digo, pero también da la excusa, por ejemplo, el candidato Trump, que hoy dijo que el ahogamiento simulado estaría bien, ¿no? Y propone un poco más cerrar todas las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Con su postura xenofóbica también, y de que todos son sospechosos, y digo, esto le da la excusa a un precandidato, estamos hablando,
sí,
¿no?
Claro.
De un precandidato republicano que posiblemente pueda llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que dice que la tortura estaría bien para todo este tipo de gente.
Bueno, yo creo que obviamente la final de lo que uno anticipó hace ya semanas, yo creo que la gran final va a ser Hillary Clinton y Donald Trump.
Uh-huh. Claro.
Sí, y es que Trump no lo matan, ¿no?
Uh-huh.
Porque cuidado, que algo así sucedió con George Wallace, que lo dejaron paralítico, que era un político americano, ustedes lo pueden estudiar.
Sí.
George Wallace, de décadas, ¿no? Que tenía un discurso, por supuesto estamos hablando de la época de la Unión Soviética, era otra cosa, un discurso bastante duro, y bueno, lo balearon, lo dejaron paralítico.
Uh-huh.
Y tuvo que retirarse de la campaña. O sea, yo creo que la vida de Donald Trump incluso corre peligro, porque es un hombre que está contra el sistema. Yo no digo que esté bien o que esté mal, hablo objetivamente.
Sí.
Pero yo creo que la final va a ser Donald Trump y Hillary Clinton. Y yo creo que el americano medio se está expresando a través de Donald Trump, porque Donald Trump lo que vende es una realidad virtual.
Claro.
¿No? Es una realidad virtual. Yo sé que esto es difícil, a lo mejor, de explicárselo al oyente. O sea, transmite un discurso sobre algo que es virtual. No es una realidad, a ver, ajustada a lo que realmente sucede en los hechos en el terreno. Entonces, él tiene la posibilidad, frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa, etcétera, en materia de atentados, bueno, de que esa realidad virtual, aumentada, más magnificada por lo que está ocurriendo, lo lleve a la presidencia de los Estados Unidos con, claro, la consecuencia que puede llegar a tener, ¿no?
Un poco, y ya te estoy despidiendo, Horacio, como siempre, muchísimas gracias, no, porque por aprendemos mucho con tu análisis sobre, además, algo tan complejo como es esto, ¿no? Uh-huh. El contraterrorismo. Digo, pero realmente hoy hablábamos de esto. La magnitud del atentado del 2001, con los dos aviones contra las Torres Gemelas, fue mucho más grave en términos materiales que las 33 personas que murieron hoy. Sin embargo, la sensación es otra, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿No? Por esto que vos hablábamos hoy de cómo se viralizan las cosas, cómo utiliza también el ISIS, cómo utiliza también las redes sociales.
Ellos son los masters en eso.
Claro.
Yo justamente di una conferencia el otro día, ¿no? Y yo pasé algunos videos cortos justamente en la conferencia de lo que el ISIS promueve, y por ejemplo tiene montajes que son hechos de estilo Hollywood.
Claro.
Utilizando la última generación de hardware, no sé dónde lo sacarán, me imagino que de contrabando. Ellos tienen ingenieros electrónicos, ingenieros de informática, computadores científicos.
Sí, por ejemplo, entonces, viralizan un video, por ejemplo, no sé, tiran de un edificio a los homosexuales y lo graban o decapitan. O
cuando, por ejemplo, quemaron al piloto jordano en una jaula.
Así es.
No,
así
pero
es.
Todo eso, bueno, está dirigido, es una concepción, yo vuelvo a insistir, apocalíptica. Uh-huh. Lo que ellos buscan, ellos buscan con sus acciones humanas, ellos creen que con sus acciones humanas pueden adelantar el apocalipsis.
Así es.
Así que, como se diría en términos cruzados, agarrate Catalina, porque acá nos espera cualquier cosa.
Horacio, seguramente te vamos a volver a convocar para que nos expliques, porque después hay otro gran tema en este contexto, que es la visita de Barack Obama, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene.
Sí, una vez que se vaya, porque mientras esté Obama yo no quiero hablar por cortesía con el gobierno, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hablar la semana que viene, pues seguramente.
Soy un duro crítico de Obama, entonces no me parece de buen gusto mío. Me han llamado, mira, muchísimos canales y radios y todo eso, y no me parece...
Está bien, respetamos
tu decisión. No me los protocolos. Soy un viejo, ¿viste? Entonces,
está bien.
Hay ciertas normas, ciertos códigos, ¿viste?
Y nosotros también, ¿eh? Somos muy respetuosos de los protocolos también. Vale. Así que, Horacio, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por esta comunicación con Darás que Hablar. Era justamente Horacio Calderón. Él es analista de política internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y especialista en contraterrorismo, explicando justamente cuáles son las implicancias políticas del atentado en Bruselas, ¿no?